11:36 y ya estamos en el espacio de bienestar universitario. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas, Carolina?
¿Todo bien?
¿Cómo te está tratando este tiempo?
Ay, con mucho frío, helada.
¿Sí?
Sí, ahora está, me vine bien abrigada y me di cuenta de que me abrigué mucho, me parece, pero... Pero ese todo el frío que pasé el fin de semana.
No, de verdad. Muy, bueno, muy ayer frío. De noche estuvo bastante frío, sí. Bastante inhóspito.
Ayer de noche les voy a contar que fui a ver La Verita.
Ah, bien.
Por segunda vez. Y es un espectáculo que realmente no se lo pierdan. Siempre los espectáculos de Pinzi Pasca vale la pena ir a verlos.
Sí.
Pero particularmente La Verita es algo maravilloso. Es bellísimo. Es un espectáculo que tiene muchísimo humor.
Sí.
Y que tiene obviamente unos números de acrobacia que están alucinantes. Pero es altamente recomendable. Creo que todavía está en cartel. No sé si quedan entradas.
Ah, bien, bien.
No sé si quedan entradas.
¿Dónde,
en
¿dónde
el
es?
Auditorio Nacional del Sol.
Más lindo lugar, obviamente.
Sí, divino.
Bien, bien, bien.
La verdad es.
Bueno, viste que también el fin de semana tuvo una de cal y de arena, ¿no?
A ver.
Y no, y por lo que estuvo, creo que Javier estuvo hablando, el tema del árbitro, Claudia Umpierres.
Sí.
Que
sí.
Debutó como jueza de primera división.
Es verdad, sí.
Esa
es
por lo menos la buena. Y la otra mala, digo, el tema relacionado con género, lo que ocurrió con los ediles de Maldonado, ¿no? Se habían enterado de que una pareja, bueno, le pegó a una edila en un lugar público, justo fueron al Congreso Nacional de Ediles en Rivera.
Partido Nacional.
Partido Nacional ambos. Y bueno, se armó
un obviamente
tole-tole bastante grande. Esas las dos, una buena y una mala con respecto al tema de género, ¿no?
Sí, sí, espantoso.
Sí,
espantoso.
Sí. Pero hoy arrancamos con ya lo tengo como un clásico, esta canción de Los Violadores, Más Allá del Bien y del Mal, relacionado con el tema del ajedrez, porque, bueno, en el día de hoy, en Bienestar, va a haber una movida relacionada con el tema de ajedrez, ¿no?
Uh-huh.
Generalmente se desarrolla en la Facultad de Artes, los talleres de ajedrez, los martes a las 19 horas, y bueno, y también, además de tener un lugar fijo, se hacen intervenciones en los centros universitarios para difundir y promocionar la práctica del ajedrez. Bueno, generalmente se hace un desembarco en cada facultad, se lleva un ajedrez gigante, se coloca alguna mesa de juego, bueno, y de a poco los estudiantes se van sumando interesados por el ajedrez. Precisamente hoy, este ajedrez gigante estará presente desde el mediodía a unas cuadras de acá, en la Facultad de Veterinaria. Se va a hacer la actividad, se va a desarrollar desde las 12 a las 14 horas, y bueno, se los podrá ubicar con el ajedrez gigante, ya tan característico, y bueno, podrán acercarse y jugar y consultar sobre la propuesta.
¿Eso cuándo va a ser?
Hoy, al mediodía, en la Facultad de Veterinaria.
¿En algún lugar cerrado?
Es un lugar cerrado, sí, dentro de la propia facultad.
Está perfecto, porque si no es imposible, se nos estropea toda la actividad.
Sí, sí.
Con el día que tenemos hoy.
Va a ser desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Y bueno, y el próximo lunes, el lunes 12, este ajedrez Udelar va a ir a la Facultad de Medicina, uh-huh, en esta gira itinerante que tiene, y el 6 y 7 de octubre en la Facultad de Arquitectura.
Bien.
Y ahora, bueno, te invito a cambiar de tema, vamos a hablar de teatro de títeres.
Buenísimo.
Bueno, te comentaba, tenemos una buena noticia para darles hoy a la audiencia. El taller de teatro de títeres de Bienestar participó del segundo Festival de Escenas Breves, uh-huh, que fue organizado por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Durante 3 días, varios grupos presentaron sus trabajos al público y bueno, fue precisamente el público que votaba por cada una de las propuestas. Los finalistas fueron 12 y de esa ronda final, el taller de teatro de Bienestar resultó ganador en el rubro Propuesta Innovadora. Bueno, los 3 ganadores de este concurso van a realizar una gira en los próximos meses, entre octubre y noviembre, por el interior del país para presentar sus trabajos. Van a ser financiados por el INJU. Queríamos escuchar ahora a la coordinadora del taller, Cecilia Bruzones, que nos va a contar sobre esta experiencia.
A ver. Nosotros nos presentamos en el Festival de Escenas Breves del INJU y en este festival duró 3 días, se presentaron 12 grupos que fueron los que quedaron seleccionados. Y cada día actuaban 4 grupos con una escena no más de 15 minutos. Y después se le daba al público la posibilidad de votar 3 categorías. Espectáculo más innovador, mejor escena y espectáculo más con integración. Y bueno, al final fuimos seleccionados, por suerte, a espectáculo más innovador. Entonces, imagínate, estamos todos recontentos. Ahora, con los otros ganadores de la de estas categorías, se va a hacer una gira por el interior, los tres espectáculos juntos, a diferentes lugares que todavía no tengo la información de dónde vamos a ir. Seguro es Rivera, que creo que es Bichadero aparte. Y bueno, después son otros puntos del interior. Nosotros el lunes nos vamos a reunir los referentes con en el INAE y ahí nos van a pasar bien las fechas a dónde vamos a ir, así que vamos a estar en contacto con ustedes para contarles por dónde vamos a llevar la escena. Fue muy importante para el proceso del taller esta presentación de la escena, porque bueno, al proceso de trabajo le hizo muy bien preparar algo, mostrarlo, y encima que el público nos haya elegido, imagínate, nos sentimos como súper orgullosos de lo hecho, ¿no? Fortaleció mucho al grupo del taller, muchísimo, y bueno, ahora contentísimos de llevar esto al interior.
¿Va a ser la primera presentación en el interior que van a tener el taller de teatro de títeres?
Sí, es la primera presentación en el interior. Hemos ido al interior en otras ocasiones, pero a dar talleres. Mismo con los compañeros del taller que nos apoyaban y eso, pero sí, nunca fuimos a presentar nada, así que esta va a ser la primera vez.
Bien, recordad un poco la obra y quiénes participaron.
Bueno, en la obra se llama El Intruso, ¿ah? Y es la historia de un personaje que aparece, ¿no? Y bueno, aparece como en dos lugares, un poco imaginarios y mezclados con una escena de amor. Para este espectáculo participan, son alrededor de entre 12 y 15 personas, ¿ah? Los que llevan a cabo el espectáculo. Sí. Y se hace en dos técnicas que nosotros trabajamos desde el 2012 más o menos que está el taller, son las técnicas que más utilizamos, que es manipulación directa, que son los títeres de mesa, donde el titiritero está a la vista y se ve, ahí arranca la historia en esa manipulación, y después se continúa en sombra, ¿ah? Sí. Ahí tenemos un compañero que maneja la luz, hay otros compañeros que manejan algunas figuras, hay otros que actúan con su cuerpo en la sombra. Ah, eso es un trabajo colectivo de mucha precisión y bastante importante. Ahí se continúa la historia y después en el final están las dos técnicas al mismo tiempo. Ah, la manipulación directa y sombra.
¿Son los estudiantes o los talleristas que recién empezaron o los que ya tenían un poco más de experiencia?
No, los que hicieron el espectáculo son los que tenían un poco más de experiencia. Nosotros, viste, que el taller lo trabajamos en dos formas. En una, enseñamos diferentes técnicas, ¿no? Y ahí se anotan personas que no tienen experiencia o que quieren conocer un poco más de los títeres. Y ahí hacemos un módulo que fue el de sombra, que ya terminó, y ahora estamos con el módulo de manipulación directa, que es bastante numeroso. Por suerte, el módulo ahora de este segundo semestre, sí, son unos cuantos bastantes, que el salón nos está quedando bastante chico, pero bueno, ahí nos vamos arreglando. Bien. Y después, los compañeros que ya hicieron alguno de esos módulos y quieren seguir como investigando, lo que les proponemos es, en el primer semestre, generar una escena o una muestra, y en el segundo semestre mostrarla, justamente, salir... Claro. Devolverle como a la comunidad este taller también, ¿no? Que de alguna forma es un taller gratuito que brinda la UDELAR. Entonces, bueno, entendemos que como devolución, si se quiere, ¿no? Está bueno también llevar algo a la comunidad de lo que hacemos en el taller. Y bueno, una de las cosas que surgió fue esto de escenas breves, lo propusieron ellos, eso fue una propuesta desde el taller, que nosotros nos sumamos y lo seguimos. Y bueno, el resultado fue genial, así que ahora estamos re contentos de irnos todos al interior a ver qué pasa con ese público que nos va a ver allá.
Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir.
Bueno, teníamos anteriormente al taller de teatro de títeres hablando de lo que fue su concurso que ganaron y que estarán dando una gira por el interior. Uh-huh. Y ahora cambiamos de tema, estábamos escuchando La Mancha de Rolando con La Primavera. Y bueno, coincidentemente, porque bueno, estamos a unos pocos días, aunque no parezca.
No parece,
estamos bueno, a unas semanitas del arranque de la primavera. Y bueno, con relación a eso, bueno, la idea es que a dos meses de los Juegos de Primavera, que se van a arrancar el 2 de noviembre, se va a desarrollar este próximo sábado en La Paloma una movida que se va a llamar La Previa. Bueno, la comunidad local que hizo una movida, o está organizando una movida para, bueno, hacer esta previa, que va a ser una jornada prácticamente entera, donde se van a congregar estudiantes, funcionarios y docentes de Maldonado, Rocha y 33, en instalaciones del propio Centro Universitario Rochense, porque, bueno, ahí, es ahí, en este departamento, donde se va a realizar los Juegos de Primavera. Será una jornada de integración similar a la que se va a hacer en La Paloma, que esa sí va a durar 5 días. La psicóloga de Bienestar Universitario, Lourdes Cresci, nos va a dar un breve concepto de esta actividad que se llevará a cabo este próximo sábado, que aparentemente va a haber sol y una linda temperatura.
Esperemos. Lourdes Cresci, trabajo para Bienestar Universitario, soy psicóloga, y estamos felizmente organizando una gran movida que le llamamos la previa a los Juegos de Primavera, a los Juegos Universitarios organizados por el Departamento de Deportes, y la verdad que estamos muy contentos porque el sábado próximo, el sábado 10, no me equivoco, vamos a organizar en Rocha, en Cure, en el Cure de Rocha, una movida que va a integrar 3 sedes, y bueno, la idea es fomentar todo lo que tenga que ver con la participación, con que se vayan como conectando cada vez más los estudiantes entre ellos, poder disfrutar una tarde con actividades lúdicas, sociales, recreativas, y bueno, también tenemos bandas. La idea es poder hacer una jornada de integración y de participación donde entre todos se construya esto que es el CURE y la regional universitaria, ¿verdad? Es por ahí lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, teníamos a Lourdes Cresci, psicóloga de Bienestar Universitario, que nos estaba dando un pantallazo de lo que va a ser la actividad del sábado. Pero tenemos en el teléfono al estudiante Nicolás García, que es uno de los organizadores de esta previa, que nos va a dar un poco más detalles de esta actividad. ¿Cómo andas, Nicolás?
Hola, ¿todo bien? Acá estamos.
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Sí, debe estar bastante parecido allá, nublado y lloviendo.
Bien. Sí, igualito.
Igualito. Bueno, contanos, Nicolás, cómo viene la organización de esta previa del sábado, que, bueno, va a estar lindo por lo que dicen.
Bueno, sí, aparentemente lo que hemos manejado va a estar lindo. Te cuento más o menos un poco cómo surgió todo esto desde la parte nuestra. Nosotros somos estudiantes de las 3 sedes y la casa, que es La Valleja. Las 3 sedes son La Valleja, la casa de La Valleja, 33, Roche y Maldonado. Y la actividad se va a desarrollar en Rocha. Surge en virtud de que antesala el Juego de la Primavera, que va a ser en el Balneario de La Paloma, Rocha. Y bueno, lo vimos como una actividad justamente previa para hacerla en esa ciudad. En este caso va a ser en Rocha, se va a realizar, como dijo Lourdes anteriormente, el 10 de septiembre, el sábado 10 de septiembre. Y bueno, se va a desarrollar, más que nada su objetivo principal es lograr la integración mismo de los actores y los usuarios del CURE, tanto funcionarios como egresados, docentes y estudiantes. Y el objetivo principal siempre fue lograr la integración, el contacto, no solo de personas que se vinculen con el CURE, sino también la población local de Rocha, para que continúe un poco con la interacción universidad y sociedad y demás. Y bueno, un poco también comentar que esto lo estamos haciendo con bastante laburo. Hemos tenido bastante apoyo de la institución, por suerte, estamos muy agradecidos.
Sí.
Y bueno, más o menos eso.
Nicolás, ¿y qué nos podemos encontrar? Digo, la gente que vaya, los estudiantes, los funcionarios, los docentes.
Durante el día va a comenzar a eso de las 15 horas aproximadamente. Van a haber actividades lúdicas, van a haber, no sé, campeonato de ajedrez, campeonato de truco, va a haber un campeonato un concurso de talentos, mejor dicho.
Sí.
Que va a haber jueces, va a estar bueno, va a estar bastante entretenido. Y más sobre la nochecita, ya vamos a estar prendiendo unos fogones, vamos a tener un escenario, van a haber unos eventos musicales y demás. O sea que va a estar bastante entretenido a lo largo del día, así que no, el que se lo pierde realmente.
Claro. Sí.
Bien. Pero la verdad es que venimos laburando bastante ya hace unos días y estamos bastante motivados, como quien dice, y esperemos que salga todo bien.
¿Se saben que, por ejemplo, si va a haber toque en vivo y quiénes van a estar?
Sí, van a estar unas bandas de La Paloma. Si no me equivoco, una se llama El Bosque.
Sí.
Va a haber una banda de jazz, va a haber una banda que va de Maldonado, que se llama Geosmina, son estudiantes acá de Maldonado, Y después va a haber un DJ que también es estudiante, que es estudiante del ICEF, DJ Lelo, que nos va a estar haciendo el aguante desde su lugar. Así que, bueno, intentamos también integrar de personas vinculadas al CUBRE, estudiantes, y por suerte hemos tenido bastante receptividad en cuanto a ellos, y lo armamos en base a esto, que esto lo hacemos entre todos, y por suerte creemos que venimos bastante bien en ese sentido.
Ajá. Y por ejemplo, la gente de 33 y Maldonado, ¿cómo pueden ser, se le puede facilitar, por ejemplo, el transporte para llegar al lugar?
Sí, mira, justamente solicitamos ese apoyo a las autoridades de la institución, que se mostraron bastante abiertas, nos dieron un ómnibus en principio para Maldonado, y otro, una camioneta para 33, porque viene un poco menos de gente. Desde Maldonado estamos viendo, porque ya el ómnibus para 40 personas y tenemos una lista de espera de 20 personas más.
Sí.
Así que, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero por suerte nos sobra gente y no nos falta, que es lo importante.
Bien, perfecto.
Eso de última lo podemos ver cómo lo resolvemos.
Bien. Bueno, Nicolás, suerte para el sábado y bueno, obviamente que la integración es lo primordial en todo esto.
Sí, sí, la integración primero que nada, y bueno, ojalá que salga todo bien, el tiempo acompañe, que parece que va a acompañar y que sea una linda jornada.
Está bien, cualquier cosa, estamos en contacto y no contás cómo les fue.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por nada.
Un abrazo, chau chau.
Bueno, cambiamos de tema, seguimos en el tema primavera, juegos de primavera. Teníamos la previa, bueno, pero ahora vamos a introducirnos en lo que es el concurso de bandas que, bueno, está organizando el área de deportes de bienestar universitario, que, bueno, se dio el pedido de inscripciones. Hay 17 bandas que cumplen los requisitos, que van a estar participando durante todo un mes, donde la gente tiene la oportunidad de elegir el ganador a través de voto popular. Los ganadores van a ir a los Juegos Universitarios de Primavera en el mes de noviembre, bueno, con todos los costos, todos los gastos pagos, para poder, bueno, participar de un toque allá. Estamos escuchando una de las 17 bandas. Hicimos la idea que en el correo del mes tratar de difundirlas todas. Arrancamos por orden alfabético. La banda se llama Alf Punk Rock. Y bueno, la idea, tenemos a un integrante de la banda, se llama Guillermo Sabela, que, bueno, nos va a explicar un poco esta canción, bueno, de qué se trata y cuáles son las expectativas sobre este concurso.
Buenísimo.
Guillermo, ¿andás por ahí?
Buenas, buenas.
¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Bien, bien, lo más bien. Este tema se llama Espiral.
Espiral se llama, sí.
Ahí va. Bueno, es una onda muy, muy Trotsky, para mí me parece, ¿no?
No es la primera vez que no lo
digo. No soy muy original.
Sí, no, está bien. Nosotros al principio lo tomamos como un insulto, después nos empezó a gustar.
Bueno, tomamos como un insulto.
Y sí, bueno, se tuvieron que resignar, ¿no? No había otra.
No como un insulto, pero es como que, che, su programa se parece mucho a uno que hay en otra radio.
Claro, claro, obvio, sí, bueno, sí.
Muchas gracias, sí. Yo también te quiero.
Sí, dale, bárbaro, es lo que quiero hacer, parecerme a otros.
Claro. No, bien,
se entiende,
bien.
Se entiende.
No, teníamos una versión media ahí, ¿no? No era conflictiva, pero era tipo, ah, loco, ¿por qué siempre relaciona? Hasta que en un momento, sin buscarlo en nada, justamente Trotsky nos invita a tocar con ellos y tal, dijimos, bueno, si no dan el ok y ellos, está todo bien.
Claro, obvio, obvio.
Buenísimo.
Bueno, son de ese palo en realidad, ¿no?
Sí, está bueno, creo que para que haya movidas en general, no solo la música en general, sino dentro de los géneros, tiene que haber más de una banda, una sola banda, un par de bandas nos pueden llevar adelante una escena musical, ninguna, ni acá ni en ningún lado, entonces
claro. Claro.
Para que exista la movida, para que existan lugares para tocar, todo eso tiene que haber bandas que alimenten.
Bien, perfecto. A ver, contanos, ¿el nombre es Alf como la serie?
Como la serie, sí.
Ajá, Punk
la,
Rock.
La aclaración que hacemos, que no es que le hayamos puesto Alf porque nos guste comer gatos.
Ah, bien, perfecto.
Lo que le gustaba a Alf.
Bueno, no, pero viste que los punks son medios alternativos,
sí,
que pueda para eso.
Nosotros nos definimos para ir ya con la línea del concurso y el motivo de la llamada. Nos definimos más como los, no te voy a decir los nuevos punks, pero sí creemos que estamos en una corriente punk.
Es nuevo.
Nueva, sí, porque en realidad el punk siempre fue ir contra la corriente y eso, y en este caso, en la banda, que haya profesionales, que haya gente que haya estudiado, me parece mucho más punk que ser un roto y estar...
Está bien.
Claro.
Es distinto.
Es distinto.
Ahí va.
Y dice, los integrantes no toman alcohol ni siquiera, o sea...
Ah, bueno.
No hay tatuajes.
Sí. Te vamos a creer.
Bien. Sí. Guille, contanos un poco de la banda, medio rápido, digo, corto, pero decinos cuándo surgieron y, bueno, la idea, digo, cómo se está moviendo con el tema de rock and roll.
No, mira, la banda en realidad tiene unos cuantos años porque surgió como... es realmente una banda de amigos, pero no porque es una banda que generó, que se formó y nos hicimos amigos, sino que antes de ni siquiera saber tocar los instrumentos ya nos conocíamos y éramos amigos, y la banda terminó siendo como la excusa perfecta para mantener un vínculo que a veces la rutina y los compromisos que cada uno va asumiendo te aleja, no que te aleje de tus amigos, pero sí los empezás a dar menos a medida que creces.
Claro.
En este caso la excusa que encontramos fue la banda. Y funcionó perfecto, porque creo que si no hubiéramos sido amigos antes de ser la banda no continuaría. O sea, no tenía chance de seguir, porque está, puede pasar 8 meses sin que la banda toque, pero va a seguir existiendo.
Claro, claro, bien, perfecto.
Y eso es lo que está bueno. Me parece que está bueno también eso como excusa, que se logró transmitir. En un punto nosotros agarramos, y es muy difícil acá tener una banda por tocar, por llevar gente, por vender entradas. Nosotros en un punto decidimos no dejar de ser ese tipo de bandas que invitan a los clientes a que vayan a verlos,
sí.
Y te ponen el compromiso y te dicen, pa, tengo que ir a la banda de mi hermano, que es un embole, pero vamos, porque ya está. Y dijimos, está, no hagamos eso, tratemos de buscar otra cosa. Entonces generamos, pasó el tiempo y generamos amigos y gente que nos va a ver porque le gusta realmente, y eso está bárbaro. Entonces creo que se transmitió la excusa para la interna de la banda, de funcionar como una banda y ser la excusa para vernos como amigos, se transmitió al público, a la gente que va. Y cuando tocamos es una excusa también para otra gente para juntarse y verse, y eso está bien.
Perfecto. Bueno, Guillermo, por ahora es corto el contacto. Dale, si le llega a ir con suerte y llegan a ganar, obviamente que se va a extender la charla.
Bueno, vale, vamos arriba. Muchas gracias y saludos y suerte con el programa.
Bueno, gracias.
Vamos arriba.
Siento y descubrí en mí.
seguimos con lo que es el concurso de bandas que organiza el área de deporte de bienestar universitario. Seguimos con el orden alfabético. Ahora continuamos con la A y el grupo que viene a continuación es Ani. Ani, bueno, está concursando con la canción Experiencias. Pablo, a pesar de, bueno, del frío y de la lluvia, se pegó una escapada para el estudio.
Y se tiró hasta acá.
Ah, se tiró hasta acá. Lo tenemos acá. Pablo Freijanes, bueno, que está representando esta banda. Y la idea es que nos cuente un poco de Ani. ¿De qué se trata?
Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. La banda surge el 20 de agosto de 2011, como éramos cuatro amigos que un día empezamos a charlar de música. De hecho, teníamos bandas, pero por separado, y nos dimos cuenta que teníamos muchos intereses musicales en común. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y un día, de casualidad, salió como la primera canción y de ahí... Seguimos ensayando, participamos en un concurso ahí de cooperativa bancaria,
sí,
en el cual ganamos, era como por etapas, y ganamos la etapa primera. Con eso nos regalaron unas horas de grabación, que grabamos nuestro segundo demo.
Mirá qué bueno.
Y después tocamos en distintos lugares de acá, ¿no? La comuna, la experimental de Malvin. Pasamos por distintos lugares, también tocamos en la costa, en Atlántida, en Salinas.
Sí.
Y ahora acabamos de sacar un disco hace unos meses.
Sí.
Que aún no lo presentamos en vivo.
Sí.
Pero está ahí, está en el debe ese toque. Quizás esta pueda ser la oportunidad,
obvio. Por lo menos hoy ya lo estamos escuchando.
Bueno.
No, y justo la anterior canción era un estilo más Trotsky Vengarán. ¿De ustedes cómo se puede definir la banda?
Sí, el estilo lo definimos como pop punk.
Sí.
Con tendencias easy chord. O sea, tratamos, en realidad, el pop punk fue como desde los orígenes lo primero que nos influenció, pero ahora tenemos influencias de estilos más complejos tal vez, e intentamos tratar de plasmarlos en nuestras canciones. Uh-huh. No sé si lo logramos todavía.
Claro. ¿Y cuál es su relación o su vínculo con la universidad?
Bueno, somos todos estudiantes.
Sí.
Tenemos un estudiante de esta misma facultad.
Mirá.
Que arrancó este año después yo estudio arquitectura.
Sí.
Hace muchos años.
Sí.
Y tenemos un recibido de ingeniería. Bueno,
ambas bandas con muchos vínculos académicos, era un poco lo que destacaba también.
Sí. Bueno, estaban las bases que tenían que tener cierto porcentaje, claro, de miembros de la Universidad de la República, ¿no? La idea, bueno, que si la banda que llega o las bandas que lleguen a ir a La Paloma, bueno, van a estar entre universitarios, ¿no?
Sí, es la idea, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, no sé, tratar de convencer a la gente que nos vote a nosotros. Es una oportunidad buenísima, ¿no? Tocar afuera de Montevideo y en espectáculos así como más masivos, por decirlo de alguna manera, donde podés llegar a gente nueva, que uh-huh. acá dentro del circuito de Montevideo normalmente van tus amigos y...
Sí.
Es como difícil atraer muchas personas nuevas, que uh-huh. es una cosa que nos parecía súper interesante de esta oportunidad, ¿no?
Claro, ¿por qué eligieron Experiencias?
Pa.
¿Le gustó la canción, por el estilo? Porque obviamente si tenía más de un tema, definieron una, ¿no? Dijeron, vamos con esta.
Claro. Bueno, el disco que tiene 9 canciones, en realidad podría decirse que se hizo como en 2 etapas un poco, porque... Teníamos nuestros primeros temas, que eran 4,
sí,
que ya tenían cierto tiempo y después de eso surgieron como los otros temas. Y entonces tratamos de elegir uno que fuera de la tanda nueva porque
sí,
creíamos que nos representaba más. Y aparte ese particularmente creíamos que por la energía que tiene y eso, podría llegar a ser más atractivo que, por ejemplo, tenemos uno que se llama Una Vez Más o... otro que se llama Sonorus, que son temas que nos gustan mucho,
sí,
pero creemos que de repente no tienen la misma pegada en alguien que lo escucha por primera vez, porque
claro,
son como temas más personales los que nos atraen de esos temas.
¿Y a qué la letra de ustedes, a qué le cantan?
Bueno, casualmente esa letra la escribí yo, basada en una experiencia académica hice un taller en la Escuela Universitaria de Música que me abrió muchísimo la cabeza en el tema de que yo era un poco cerrado tal vez con escuchar otros estilos distintos a los que escuché toda la vida, o más bien a tocarlos. Y en ese taller, como de cierta manera nos obligaban, o suena feo obligado, pero sí, nos incentivaban a encarar la composición desde otros lados, y eso generó muchísimos cambios en mi cabeza que espero haberlo transmitido a la banda, porque la verdad que como músico creo que me hizo crecer muchísimo esa.
Así que las letras las estás haciendo vos.
Esa particularmente sí, pero y aparte fue la base. Las letras en realidad siempre las hacemos entre los cuatro.
Sí.
Y la idea es, el que tiene una idea la trae y entre todos la rellenamos, la dejamos lo más prolija posible. Pero no nos gusta eso de designar funciones a cada uno.
Claro, claro, está bien.
Tratamos de que todo sea trabajo en equipo. Bueno, de hecho no estamos los cuatro acá por problemas de que uno trabajaba, el
claro,
otro...
por el horario.
Pero nos gusta hacer todo autogestionado y entre los cuatro, dentro de lo posible, es como uno de los principios que tuvo en la banda desde los orígenes, bueno, tratar de hacer todo nosotros.
Bueno, Pablo, te agradecemos que hayas venido, más como está el tiempo hoy. Y bueno, para escuchar a la audiencia, Ani es el grupo, y bueno, están concursando con la canción Experiencias en el concurso de bandas para los Juegos Universitarios de Primavera. Te agradecemos.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.
Salas de mis tribunales, que ocupa en las cortes lugar preferencial, que otorga la indulgencia a criminales, con ellos tan amables, señora impunidad. Del fraude y del soborno amante, encuentra siempre alguien con quien poder transar. Tapar es buen negocio y bien lo sabe, pero qué bien lo hace, señora impunidad, que la retiene tanto usted, nuestra costumbre de callar, o el viejo miedo de saber que nada cambiará.
Estamos cambiando de tema totalmente.
Se sigue poblando la radio.
Se sigue poblando la radio. Bueno, ahora era un compañero, ahora son tres compañeros que nos vienen a visitar para hablar un tema, bueno, obviamente de alta sensibilidad entre todos los universitarios, bueno, en la sociedad en general. Un poco para poner un poco en contexto de la temática. El 3 de octubre de 2009 ocurrió un hecho que, bueno, que sorprendió a la sociedad uruguaya y conmovió particularmente a la Universidad de la República. Esa mañana del 3 de octubre, los vecinos del buceo, residentes en la zona de la calle Plutarco, sintieron un estruendo que llevó a muchos curiosos a salir a la calle a ver qué había sucedido. La estructura de una casa se había colapsado. En su interior, la funcionaria del ICEF, Miriam Maceo, fallecía. La explosión no fue producida por una falla de una garrafa o de una cocina gas, sino directamente producto de una bomba armada artesanalmente, una bomba en sidra. Su hijo Andrés tuvo suerte. En ese momento se encontraba en clase de inglés, a pocas cuadras de su casa, y su amigo Facundo, que se había quedado la noche anterior, sufrió lesiones, pero sobrevivió al atentado. La hipótesis manejada fueron que el asesinato se habría dado por una supuesta herencia o por diferencias surgidas con algún funcionario del propio lugar, del propio ISEF, donde ella trabajaba. En el estudio tenemos a María José, a Sandra y a Edison, los tres funcionarios del ISEF, que nos van a comentar un poco la iniciativa y la campaña que van a desarrollar relacionadas con una nueva fecha del asesinato de Miriam. Bueno, les damos la bienvenida.
Hola,
¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, hay una movida en el ISEF, y bueno, no sé solo en el ISEF, pero capaz que en otros lugares, en interna de la universidad, sobre un nuevo aniversario, sobre bueno, la impunidad que sigue en este caso. Sí. ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, sí, contarte un poquito que además de ISEF, estamos trabajando en conjunto con AFUR Central.
Sí.
Está en conjunto. Y bueno, el lunes 3 de octubre, que se conmemoran los 7 años, vamos a estar en el Paraninfo de la Universidad a las 10 de la mañana haciendo una conferencia de prensa donde van a participar autoridades, funcionarios de la universidad y compañeros de AFUR. Y también hay una comisión que estamos trabajando específicamente para este caso de Miriam Soto, donde vamos a hacer diferentes actividades. Una de ellas es una muestra itineraria de fotos de todas las movilizaciones que se han realizado en estos 7 años.
Sí.
Y bueno, nuestra finalidad en todo este movimiento es llegar a toda la sociedad y concientizar a la gente de que es un caso que no se ha resuelto. Y más de esta magnitud que tiene, ¿verdad? Y bueno, es eso.
Claro, sí, sí. Estamos hablando de una persona asesinada en plena democracia. Bueno, habíamos hablado del asesinato de liberarse, pero nosotros tenemos también nuestro caso en la universidad que está sin resolver, ¿no?
Exacto.
Sí, es un caso atípico que trasciende ya la esfera de ISEF, de la Universidad de la República, ¿no? O sea, es como un problema de toda la sociedad, en definitiva. Entonces, bueno, también tenemos dentro de esa comisión que hay pensado como una gran cantidad de propaganda, también hacer afiches para el interior, para llevar al interior del país y... Bueno.
Una gigantografía. Que se va a colgar en la universidad de Derecho.
Sí.
Que uh-huh. Está a la vista de todos para que sea algo visible, porque como decía, no es algo solamente la universidad, sino que implica a toda la sociedad.
¿Qué pasa con las autoridades después de 7 años cuando los ven que siguen movilizándose y de manera activa pidiendo justicia por este asesinato? ¿Cuál es la respuesta de ellos?
Y el caso es que se mueve ahora. Sobre la fecha hay movimiento, empiezan a salir en los canales de televisión. Ahora hace poquito salió en el canal 5 uh-huh. algo, pero después de la fecha es como que queda todo quieto.
¿Pero ustedes sí. tienen contacto con alguna de las autoridades que estén investigando el caso? ¿O el caso tienen conocimiento de que esté cerrado, de que ya no se está investigando?
No, cerrado tenemos conocimiento de que no está, pero no tenemos contacto directo. Uh-huh. Incluso, o sea, las mismas autoridades en un principio, o sea, como que dijeron que cuando se sepa algo, los primeros en enterarse iban a ser los familiares uh-huh. y posteriormente las autoridades de la universidad, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Sí contamos con el apoyo de las autoridades de ISEF para de todo ISEF. Lo para, uh-huh. para movilizaciones, para bueno, conferencia de prensa, etcétera.
Uh-huh. O sea, se genera expectativa en los días previos o en los días posteriores, pero después eso cae y bueno, y ustedes son los que tienen que ir a trabajar todos los días y estar, bueno, imagino que la vida le ha cambiado a ustedes de ese hecho al día de hoy,
sí,
¿no?
Nosotros somos nuevos,
más nuevos.
Entramos y
la gente más que ya tuvo en ese momento, siempre que llega esta fecha se pone mal y están...
Hay una conmoción de todos los compañeros, porque los que venimos también después
los que los nuevos
sentimos.
Nos cuentan, claro. Nosotros ahora estamos trabajando con eso, ¿no?
Sí.
Y bueno, está... más o menos, o sea, el año pasado nos pasó que yo conocí al marido de ella y siempre cuando llega esta fecha, viste que es complicado también sí. para él siempre revivir todos los años lo mismo, ¿no?
Claro,
y
claro.
no encontrar a nadie y no tener respuestas. Y vos preguntás y bueno, sí, aparentemente ellos como que están investigando, pero como que no avanza nunca, ¿no? Uh-huh. Más o menos eso.
Sí, claro. ¿Ustedes pensaban llevar este tema al ámbito parlamentario?
Se va a denunciar en derechos humanos, ¿no?
Sí, en la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión de Derechos Humanos.
Sí, del Parlamento.
Ahí está. Y no, después alguna que otra entrevista con
Sí, queremos apuntar como, o sea, concientizar a través de todo tipo de medio, ¿no? O sea, periódico, radial, televisivo, porque de verdad hay gente que de repente ni sabe,
que estén enterados de lo que está pasando.
O sea, nosotros una consigna que usamos, que uno de los años que decía un asesinato sin resolver es un problema de todos, y realmente es lo que seguimos considerando, no es un problema solamente de los funcionarios de SEF.
Sí.
O sea, trasciende toda esa esfera, entonces seguiremos trabajando para lograr eso, en definitiva. O sea, no importa que sea octubre, noviembre, diciembre, el mes que sea, o sea, esta comisión se instaló con esa finalidad, que bueno, se llama Miriam Maceo Soto,
sí,
y vamos a seguir trabajando hasta
todo el año.
Obtener respuestas.
Y si alguien quisiera integrarse o sumarse a la comisión, ¿lo puede hacer?
Sí, es abierta y no tiene por qué ser afiliado. O sea, cualquier persona de la universidad,
de cualquier orden.
De cualquier orden puede participar de la misma.
Y bueno, obviamente, ¿por qué se dio ahora esta comisión? ¿Qué ha cambiado?
En realidad no se dio ahora, surgió el año pasado, ¿no? Creo.
Sí,
no.
Igual siempre han venido trabajando, pero la gente que viene año tras año ya está un poco...
El tema es que antes esta comisión estaba como muy, de alguna manera, vinculada al gremio. Entonces se quiso como desvincularla del gremio, que no tenga nada que ver, por eso es abierta a que participe cualquier funcionario.
Bien, perfecto. Así que, a ver si me pueden repetir de nuevo, las actividades que se van a hacer en el marco del 3 de octubre.
El 3 de octubre a las 10 de la mañana en el Paraninfo,
sí,
que se va a realizar la conferencia de prensa. Después la idea es la muestra de fotografías, rotarla en todos los centros, y a poquito para que...
¿Arrancarían ese mismo día 3?
Arrancaría así unos días antes, en la Facultad de Derecho, luego va a ser en ICEF, y bueno, y después iremos armando todo un recorrido de ellos.
Bien, perfecto. Bueno, esperemos que obviamente que este sea el último año de que tengamos que...
Esperemos que sí.
Saber quién fueron los responsables de este crimen, ¿no?
Bueno, invitamos a todos a participar de todas las actividades, tanto del lunes o de la comisión. Es comunicarse en el centro o con AFUR Central y estamos a disposición.
Bien, perfecto.
Gracias por venir.
Gracias. Bueno, Carolina, nos estamos despidiendo del espacio de bienestar del día de hoy, escuchando, bueno, la canción de la impunidad.
Hasta el lunes.
Que ocupa en las cortes lugar preferencial, que otorga la indulgencia a criminales, con ellos tan amables, señora impunidad. Del fraude y del soborno amante, encuentra siempre alguien con quien poder transar. Tapar es buen negocio y bien lo sabe, pero qué bien lo hace.